música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. Sacut Innovation Hub, Corresponsables, Fundación INCIDE, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel, Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina. Onit Center, agencia de desarrollo de negocios. Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural. Agencia de noticias La Nota Digital. Market Sostenibles. Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española. Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Y hoy vamos a hacer nuestro programa mensual sobre innovación y nuevos negocios. Y tenemos la oportunidad de dialogar con dos socios fundadores de una empresa que está en crecimiento. ¿Ustedes escucharon alguna vez una frase, soñá y lo lograrás? Bueno, estos dos jóvenes empresarios argentinos, Joaquín Tomazone y Francisco Rey Petit, crearon Co-Showroom, una red de tiendas para escalar esas marcas que vemos en el mercado digital, pero para que sea en espacio físico, en tiendas físicas. Y arrancaron allí en el año 2019 con su primer tienda, y ya tienen 4 en Argentina, una en Madrid. Así que los invito a que ingresen a su página, que es coshowroom.co. También está coshowroom.es, que es la de la tienda de Madrid. Y bueno, Joaquín Tomazone, gracias por estar aquí en el Observatorio del Trabajo, por venir a contar tu historia.
Buenas tardes, Juan, gracias a vos por la invitación.
También tenemos, cruzando el charco, en manera digital, porque estamos con todo esto digital y físico, el modelo este híbrido. También tenemos allí a Francisco Rey Petit. ¿Cómo te va, Francisco? ¿Cómo anda todo por Madrid?
Hola, Juan Domingo, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
Bueno, vamos a conversar en el día de hoy con ambos para que nos empiecen a contar así de una forma rápida, de forma de presentación, ¿cómo surgió esta idea, ¿no?, de Co-Showroom? Ambos ya tenían proyectos que estaban vinculados quizás a lo comercial. ¿Y cómo surgió crear esta tienda física para estas marcas que venden en formato digital, ¿no?
Así es, Juan. Bueno, todo empezó como una idea que tenía Fran, que él tenía experiencia en retail y estaba con ganas de hacer algo nuevo, de emprender. Y bueno, yo tenía una marca de ropa ya hace 3 o 4 años, y vimos la necesidad que tenían las marcas de tener un punto físico para almacenar la mercadería, preparar los pedidos. El online estaba empezando a tomar forma, esto estamos hablando de 1 o 2 años antes de la pandemia. Y bueno, se nos ocurrió una tienda física donde conviva el mundo online con el mundo offline. Las marcas necesitaban ese punto físico para que sus clientes puedan tener una experiencia real con los productos.
Ese es el modelo de negocios que con el que iniciaron, con el que es la columna vertebral, ¿no?, de Co-Showroom. Pero después nos vino, ustedes arrancaron en el 2019, vino la pandemia, y esa casuística que tenías tú en tus ventas online, en la camisa, la gran experiencia en el mundo del retail de Francisco Repetit, los hizo tener un fuerte impulso, ¿no?
Así es, Juan. Cuando arrancamos, las marcas nos buscaban más que nada por el punto de venta. Muy pocas nos buscaban por las soluciones digitales. Y con la pandemia explotó toda la parte online. Para nosotros fue una oportunidad muy grande en captar nuevas marcas para que le hagamos toda la parte de fulfillment, que es almacenar la mercadería y preparar los pedidos, y el punto de pick-up. Recordemos que las tiendas físicas estaban cerradas, pero la gente necesitaba... necesitaba retirar los pedidos que se compraba online. O sea, por más que haya una pandemia, el mundo digital necesita el punto físico, ya sea para almacenar o para la entrega.
Francisco, ¿qué querés agregar desde tu experiencia, desde tu visión? ¿Qué nos puedes contar sobre este sueño que se hizo realidad, que es Co-Showroom, ¿no? No, estás muteado. Estás muteado.
No, estoy... ¿Me escuchan bien?
Sí, muy bien. Te sentimos muy bien, aparte. No solamente te escuchamos, te sentimos.
Hablando de sueños, quiero que sepa, Juan, que le estás cumpliendo el sueño a Fran, que siempre quiso tener una radio. Así que, Fran, esta es tu oportunidad.
Bueno, a eso me iba un poco a referir. Nosotros... La realidad es que nos estamos convirtiendo en un centro de una comunidad que lo hace todo mucho más interesante. Nosotros ofrecemos servicios que comparten muchas marcas. Ya hablamos de que la tienda física es una herramienta para vender más. Las marcas que tienen punto de venta físico venden más, eso es una realidad. También es cierto que el espacio físico es necesario para que vos tengas una estrategia de e-commerce exitosa. Todos sabemos que las entregas, las devoluciones, el punto de retiro, el almacenamiento cerca de las casas de tus clientes son importantes. Un customer service y gente que esté detrás ayudando es fundamental para las credenciales y la credibilidad de una marca. Y nosotros nos divertimos mucho con esto de ser punto de encuentro entre las marcas y las personas. Nosotros decimos, conectamos el mundo online y el mundo offline, conectamos las personas y los regalos perfectos. Y siempre tratamos con todo el tiempo pensando en qué otras iniciativas podemos ofrecer que agreguen valor a nuestros más de 180 clientes que tenemos entre Argentina y España. Y como dice Juaco, siempre quise tener un podcast y siempre quise tener una radio, así que cumpliendo dos sueños, que es haber emprendido en el extranjero y ser parte de una radio.
Bueno, quiero que tomes esta primera iniciativa como un camino de ida, ¿no? Porque esto es el inicio de Co-Showroom en el Observatorio del Trabajo, y vamos a querer que ustedes sigan acompañándonos, porque también tenemos que invitar a más marcas a que vendan en comercio electrónico y que elijan como punto de encuentro a Co-Showroom, pero también para darle tips a aquellos personas que quieren emprender en el mercado del e-commerce o en el mercado de marketplace físico. Así que bueno, esto es un este es el inicio de un camino largo que vamos a recorrer junto a Co-Showroom y el Observatorio del Trabajo, si me aceptan la invitación. Así que ahora les propongo a ambos, porque tenemos una programación donde primero vamos a tener al doctor Bernardo Klicksberg, que desde Nueva York nos hace llegar sus reflexiones en materia de responsabilidad social empresarial. También tenemos el compacto de noticias, nuestra columnista que desde Sao Paulo nos va a hablar sobre cuál es el valor diferencial que presenta el e-commerce en estos tiempos, y sí, la entrevista del día sobre innovación y nuevos negocios con a Joaquín Tomazone, que está aquí al lado mío y que pudimos ir a visitar la tienda física aquí en la calle Uruguay, y con Francisco Rey Petit, que está en Madrid y que nos hace sentir entre el frío de Buenos Aires y el calor de Madrid, le vamos a dar el mejor clima a nuestra comunidad del Observatorio del Trabajo. Si les parece bien a ambos, ¿nos vamos a Nueva York?
Vamos.
Vamos, vamos.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Como cada programa, empezamos con la sección del doctor Bernardo Klicksberg, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial, que nos trae informes, buenas noticias y reflexiones espirituales. ¿Para qué esta última? Para que podamos tomar mejores decisiones. Hoy, doctor Klicksberg, usted nos va a hablar sobre los mitos del Estado, ¿puede ser?
Querido Juan Domingo, felicitaciones siempre por de los logros del observatorio, de esta asociación tan importante con la Organización Mundial de Turismo y otros que produces permanentemente. Hay un gran debate en nuestro tiempo, en este mismo momento en buena parte de América Latina y otros países. El debate se centra en el Estado y queremos reflexionar en esto que llamamos mitos sobre el Estado. Primero, los sectores de ultraderecha de nuestras sociedades están fomentando, yo diría, con todo, la idea de que el Estado es algo que molesta en la historia y que hay que eliminarlo, y que entonces al eliminarlo surgirá la posibilidad de que florezcan los mercados y las personas. ¿Y dónde está la evidencia en esa dirección? Yo solo creo en la evidencia, en la realidad, en las mediciones científicas de los fenómenos. El Estado, en primer lugar, el Estado en una democracia, que es el único modelo que respeto, somos todos. El Estado es la acción pública organizada, que se expresa a través del modelo democrático, eligiendo representantes para que lleven a cabo un mandato que se discutió electoralmente. El Estado es una creación colectiva, de conjunto. Eso de que eliminar el Estado es viable y que es provechoso, ¿de dónde lo sacaron? Porque cuando nosotros tomamos los acontecimientos recientes para el género humano, hubo que enfrentar la pandemia, La pandemia podría haber borrado de la faz de la Tierra a buena parte del género humano. Mató a más de 700 millones de personas. ¿Y a quién recurrió la sociedad en su conjunto para defenderse de la pandemia? Desde ya la acción organizada a través del Estado. El Estado que movilizó a todas las organizaciones que pudieran ayudar en esa acción, la empresa privada fundamental y la sociedad civil en todas sus manifestaciones, y fue la acción del Estado la que permitió producir en corto tiempo las vacunas sobre que fueron decisivas para enfrentar la pandemia. Fue la acción del Estado. Tanto Pfizer como Moderna se apoyaron en grandes financiamientos del Estado y en una combinación entre el Estado y el sector público para enfrentar la pandemia. Y el Estado significó camas de hospital y significó aparatos especializados de respiración y toda esta movilización gigantesca, que es movilización de la acción colectiva. Ahora tenemos presente el problema del cambio climático y cómo se enfrentan los incendios fenomenales en Hawái, en tantos lugares del mundo que destruyen países o semipaíses por entero. Es el Estado que, junto con la acción privada, si la acción privada es fundamental, lo que necesitamos no es eliminar el Estado, lo que necesitamos es más Estado de más eficiencia, en América Latina particularmente, y más mercado con más orientación social, con más responsabilidad social. Allí, en el encuentro entre esos sectores, con el apoyo y la fiscalización permanente de la sociedad civil, están las soluciones. No en esta idea alocada totalmente de eliminar el Estado de la historia de la humanidad. Sería autocondenarnos a que a estar indefensos en salud, en educación, frente a la crisis del cambio climático. No podríamos avanzar sobre la inteligencia artificial, que es un instrumento poderosísimo, pero reglado por el Estado, por políticas públicas. En este mismo momento se está reuniendo China con Estados Unidos para tratar de que haya un tratado igual que los tratados nucleares, de no agresión y no utilización de la inteligencia artificial en acciones bélicas que puede llegar a destruir el planeta entero.
También habría que, en alguna oportunidad, si a usted le parece, me gustaría que convoquemos a especialistas, tomando alguna bibliografía que usted conoce, alguno de esos autores como Guillermo Donnell, que hablaba, por ejemplo, de la gobernanza societal, esa contabilidad societal que necesitaban para estos tiempos sociales, porque claro, ese Estado gendarme que muchos plantean, que se reduce a las cuestiones más primitivas de lo que fue el Estado para ordenar a la sociedad, como usted bien lo dijo al inicio, sería importante repensar y quizás podamos aportar algo más de la eficiencia, ¿no?, del Estado, que es otra cuestión a analizar, que tiene que ver con los controles. Con tanta tecnología creo que es posible. Así que usted, que tiene grandes amigos que pueden ayudarnos a agregar mucho valor, un día, digo, Cliver y sus amigos, un programa especial sobre el rol del Estado moderno. ¿Qué le parece, doctor?
Muy bien. Quería demostrar que sin Estado no podemos caminar en la historia.
Qué bueno eso.
Y en segundo lugar, el Estado no tiene que ser ineficiente por naturaleza. Las ultraderechas están pregonando que no sirve ninguna actividad que sea pública. Eso es absolutamente, no tiene ninguna evidencia, sí, los países más desarrollados del mundo son los de la OECD, encabezados por los países nórdicos, y todos tienen un Estado muy fuerte.
Sí, los supraestados también, ¿no? Los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea, el mismo Estado chino. O sea, hay que pensar antes de hablar, le digo a muchos colegas nuestros.
Sí, yo agrego a los países que bien mencionaste: Japón, Corea del Sur, el Estado fue la gran palanca de desarrollo, ¿no? Y dio todo lugar a que se desarrollara la empresa privada.
Y esa reflexión espiritual que tenés para hoy, si está, seguramente está basada siempre en la Sagrada Biblia, ¿no? ¿Es así, doctor Klisberg?
Te agrego una reflexión de los dos buenos ejemplos. De los dos buenos ejemplos demuestran que por más concentrado que esté el poder y por más que las élites económicas dominen todo, el pueblo puede cambiar la historia. La están cambiando en Ecuador y la cambió en Guatemala. La Biblia era partidaria de la política pública. Si uno pregunta, y el texto bíblico dice algo sobre si tiene que haber acción colectiva o deja que cada uno las arregle por su cuenta. El texto bíblico es terminante. El texto bíblico creó el sistema fiscal. El diezmo es el primer sistema fiscal de la historia. Todos tenían que contribuir con el 10% de sus ganancias para un fondo común que se utilizaba para cubrir a los más necesitados de la comunidad y para mantener la creencia, la práctica y la educación en la religión, el diezmo. Y el texto bíblico dice 10% es lo mínimo, por arriba del 10% cada uno puede aportar lo que quiera. O sea, si hay alguno que se han enriquecido, etcétera, se espera que aporte mucho más aún de ese de 10%. Y la misma Biblia no se intimida. Hay quienes en esta de eliminar el Estado, de entrar en el individualismo económico total, dice, los pobres que se las arreglen, ¿eh? Eso se escucha mucho hoy en la Argentina y en toda América Latina. La Biblia no dice los pobres que se las arreglen. La Biblia es terminante. Los profetas que crearon la justicia social, incluso se ha basuriado la idea de justicia social, se ha dicho que se puede ir para adelante sin justicia social. No, la justicia social está en el origen de las sociedades organizadas. No la creó ningún demagogo, la crearon los profetas de la Biblia. Y los profetas dicen: no habrá pobres entre vosotros, dirigiéndose al mundo entero y al pueblo hebreo en particular. No habrá pobres entre vosotros, porque Dios nos ha entregado un mundo infinitamente rico y todas las capacidades para organizar las sociedades para que no haya pobres. Entonces, contra la idea de que la pobreza es algo congénito y que los pobres se las arreglen solos y que si son pobres es porque han sido vagos o disipados, no. La Biblia dice: tienen todo lo necesario, construyan justicia social y no habrá pobres entre vosotros.
Gracias, doctor Klisberg. Muchos temas para repensar nos deja en esta sección Klisberg. Nos vemos el próximo martes aquí en la sección Klisberg, iniciando el Observatorio del Trabajo.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
La producción vitivinícola afectada por el cambio generacional En el mes de abril se difundía la noticia que las exportaciones totales de vino a granel de Argentina durante el año 2022 registraron una retracción del 41,7% en volumen interanual y un 23,2% en cuanto a facturación. En tanto, los despachos internos también mostraron una caída de más del 12%. Ahora tomamos conocimiento que el gobierno francés tiene previsto destinar 200 millones de euros para adquirir y destruir el excedente de vino con la esperanza de fortalecer un sector vitivinícola en apuros. Entre 2005 y 2021, Francia ya había visto disminuir el consumo de vino en alrededor de un 25% menos. Pero no es solo Francia, en toda Europa el consumo de vino también ha disminuido. Y para el año 2023 la Comisión Europea ha dicho que el consumo caerá un 7% en Italia, 10% en España, 22% en Alemania, 34% en Portugal. Los efectos del COVID y el encarecimiento del costo de la vida han agravado los problemas de la industria. Sin embargo, habría otro factor. Los más jóvenes están contribuyendo al auge de bebidas sin alcohol. El año pasado, el 14% de los consumidores dijeron ser abstemios, mientras que este año la cifra alcanzó al 20%, según un informe publicado por The Guardian. Los abstemios en Francia tienen más probabilidades que en otros mercados de pertenecer al grupo de edad más joven, la generación Z. Cuatro de cada 10 trabajadores deberán ser reentrenados. El dato surge de un informe del Centro de Estudios de IBM basado en la opinión de 3.000 ejecutivos y 21.000 empleados de 21 países, incluido la Argentina. En los próximos 3 años, 1.400 de los 3.400 millones de trabajadores que existen en el mundo, según el Banco Mundial, tendrán que ser reentrenados por las empresas donde trabajan para poder continuar las tareas que venían haciendo hasta ahora y que están siendo modificados por la inteligencia artificial. Esto modifica el pronóstico expuesto hasta ahora por los analistas, que decían que se perderían millones de empleos. Según el nuevo estudio, los trabajadores conservarán sus puestos si es que logran adaptarse a los cambios y reciben entrenamientos para realizar sus tareas adaptadas a la inteligencia artificial. Aunque se espera que los empleados de todos los niveles se vean afectados, los de niveles más básicos serán los más vulnerables. El 77% de los ejecutivos encuestados afirmaron que los puestos de nivel inicial ya están viendo los efectos de la inteligencia artificial y que se intensificarán en los próximos 2 años. Esta cifra desciende al 22% de los trabajadores en caso de puestos ejecutivos o de alta dirección. La investigación también reveló que aquellos que logran reconvertirse no solo tienen probabilidades de conservar su puesto, sino también de conseguir mejores remuneraciones. Otro hallazgo interesante es la caída de la importancia en las habilidades de STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática por sus siglas en inglés, que hasta 2016 se consideraba el requisito más importante para obtener los mejores empleos. En 2023, la gestión de tiempo y la capacidad de priorizar son las habilidades críticas más importantes, seguidas de la capacidad de trabajar en entornos de equipo y el de ser capaz de comunicarse eficazmente. ¿Adoptar políticas que admiten mascotas promueve una cultura laboral positiva? Así se titula un interesante artículo cuyo link dejaremos en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. Un estudio de Willis Towers Watson de 2021 encontró que el seguro para mascotas es uno de los 5 beneficios para empleados de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Y una encuesta separada descubrió que el 78% de los trabajadores remotos volverían a la oficina y se quedarían en sus empresas si les permitieran llevar a sus mascotas al trabajo. ¿Razones para crear una oficina apta para perros? Además de promover la asistencia, puede ayudar a los empleados a equilibrar su trabajo y su vida personal al reducir la cantidad de tiempo que deben permanecer lejos de sus mascotas. Puede ayudar a reducir los niveles de estrés y disminuir la presión arterial. Los perros pueden ayudar a eliminar barreras y aumentar la socialización y colaboración. impulsa la marca empleadora, entre otros temas. Elementos a tener en cuenta: definir claramente qué empleados son elegibles, el proceso de aprobación, especificar que los perros se comporten bien, estén entrenados y no sean agresivos, que tengan las vacunas al día, que estén libres de enfermedades. En fin, puede ser la oportunidad de incluir los perros al trabajo y que todos muevan la cola contentos.
La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Doná hoy en caritas.org.ar.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyat, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. Bueno, en el día de hoy me gustaría comentar un tema un tema que creció muchísimo durante la pandemia, que es el sector de e-commerce, de los comercios online, digitales. Entonces, lo que a mí gustaría comentarles es con relación a los no solo los beneficios, pero de verdad, cuáles son las ventajas de estar en este sector de comercio digital. Y lo más interesante es que este sector no limita a solamente algunos tipos de businesses. Gran parte de los negocios, mismo siendo de diferentes industrias, sectores y todo, se pueden adaptarse al mercado, al comercio digital. Entonces, algunas de las ventajas que es importante que usted, que es empresario, que tome en cuenta, es primero de todo la oportunidad de expansión. Entonces, cuando usted tiene su negocio a nivel digital, usted tiene la oportunidad de ofrecer sus servicios a personas en diferentes partes de la región a donde usted está ubicado, como también a nivel nacional y quizá internacional. Entonces hay una expansión no solamente de lugar, pero también de tiempo. Y también otra ventaja muy grande es con relación a la automatización. Entonces los procesos que en principio en el formato offline con las tiendas y todo, se necesitaría de una persona para hacer el trabajo, con los negocios digitales se puede hacer todo automatizado. Y con esto, por supuesto, se puede potencializar y aumentar las ventas de su negocio. Entonces ahí está más una ventaja. Y por supuesto, por la cuestión de estar online, su visibilidad también se queda aún mayor, y con esto también las oportunidades de crecimiento y también de escalabilidad se quedan mayores, y con esto se ven, por supuesto, mejores resultados. Entonces, usted que tiene su negocio offline y quiere traerlo para online y también expandir no solamente en su región, pero también a nivel nacional e internacional, puede hablar con nosotros de Onit Center. Aquí estaremos a su orden. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, llegó la entrevista del día, y así como les presentamos al inicio este diálogo con estos dos emprendedores argentinos, Joaquín Tomazone y Francisco Rey Petit, que tienen una visión de el comercio a nivel global y a nivel de expansión, ellos, como les decía, han creado una tienda física para esos comercios, esos e-commerce, esos comercios electrónicos que venden, tienen marcas, pero no tienen tienda física, co-showroom, como ellos lo definen. La evolución en el e-commerce de la industria de la moda, ¿no? Y bueno, vamos a charlar sobre la experiencia de Argentina y también cómo se viene desarrollando en España, ¿no es así, Joaquín?
Así es, Juan. Bueno, como dijimos, el punto físico es muy importante, no solo por la experiencia con el cliente de la entrega de un producto, una experiencia diferenciada a la hora de comprar, sino también a la hora de vender online. No nos olvidemos que esa mercadería en algún lado tiene que estar almacenada y esos pedidos tienen que prepararse. Por lo cual el físico, la marca en algún lado lo tiene. Si no lo hace desde su casa o desde un showroom, lo tiene que hacer desde un local o tercerizarlo en algún fulfillment center.
Aparte, a esta pregunta a los dos, ¿no? Esa marca que vende online, que bueno, que está exhibida en co-showroom, está exhibida en una tienda con un buen diseño, bien atendida. No es que la persona va a buscar esa prenda que compró online, pero también puede encontrar otra prenda, otro accesorio, puede encontrar alguna cosa que necesita y que no lo tenía pensado, y ahí se genera también otra venta más, ¿no es así?
Así es. En nuestros concept store trabajamos en cada uno con más de 25 marcas, por lo cual alguien que viene por una marca en específica que la vio online perfectamente puede comprar productos de otra marca, se genera una sinergia. Además de eso, nosotros tenemos tres servicios, por un lado el que es el de la exhibición y la venta al público, y tenemos servicios de e-commerce. Por un lado el que es almacenar mercadería y preparar pedidos, y el otro que es muy fuerte es el de pick-up. Tenemos marcas que solamente nos contratan el servicio de pick-up, nosotros lo único que hacemos es, digamos, entregar esos productos que la gente ya compró al cliente, que lo compró online, y nosotros nos encargamos de la entrega y de los cambios y devoluciones. Eso genera que mucho tráfico a la tienda de gente que ya compró online de una marca, y en fechas específicas como el Día de la Madre o Navidad entra al local y ve un montón de marcas que no conocía, y se genera esa sinergia a la hora de la venta.
¿Nos pueden contar una experiencia empírica por ahí que les ha pasado estando en la tienda, o que le contó alguna de sus empleados? Porque ustedes, bueno, recién pude visitar la tienda de Uruguay y nos atendieron espectacular, hasta nos sacaron una foto preciosa, una de las empleadas que cumple año dentro de poco, pero es importante que me cuenten una experiencia de una marca que los eligió, por ejemplo, como pick-up, por ejemplo. ¿Cuál es el valor diferencial que ustedes piensan que encontraron con hacer la entrega en el punto donde ustedes tienen las tiendas?
Bueno, primero que nada, nosotros elegimos muy bien, creo que elegimos muy bien el tema de las ubicaciones, en zonas, digamos, donde son estratégicas a la hora son zonas residenciales donde vive gente que compra online y que le queda cerca de su casa o de su trabajo. Eso es un punto importante. Y creo que la experiencia que brindamos a un cliente que viene a retirar es muy distinta a la que puede llegar a tener si lo retira en un pick-up en un kiosco o en una farmacia. Es un consumidor de moda que va a encontrarse con un producto de moda, y está bueno que en el entorno en el que se encuentra vea lo mismo. Para la marca también es fantástico, porque se saca como el problema de encima del tema de las devoluciones y las entregas, que tanto para la marca como para el cliente es un tema de un punto de dolor, que nosotros ayudamos mucho a resolver esa friccionalidad que tiene el e-commerce, ¿no? Porque uno cuando compra online muchas veces tiene esa duda si la tela es la que realmente pensaba que era, si el talle era el que le iba a quedar bien, el color si le iba a gustar o no. Entonces es muy importante el tema de las devoluciones y los cambios, poder resolverlos.
Francisco, esa marca que está escuchándonos en este momento, que puede estar en Madrid o puede estar aquí en Buenos Aires, provincia, zona norte, o en la ciudad de Buenos Aires, que quiere elegir, por ejemplo, o en cualquier lugar del país, que quiere elegir a Co-Showroom para hacer su pick-up. ¿Cómo lo pueden hacer?
Bueno, justo el servicio de pick-up es el más fácil de contratar, porque simplemente es elegido desde la tienda del cual va a querer que sus consumidores recojan sus pedidos y coordinar con el comprador a través de la plataforma online para que él mismo comprador pueda elegir la tienda desde donde va a retirar y se contacta con nosotros y eso es más simple. En el caso, por ejemplo, del fulfillment, que es un servicio en el cual las marcas nos dan su stock, nosotros las tenemos almacenada y estamos conectados con su plataforma de e-commerce, que eso, cuando el comprador hace la compra, el consumidor final hace la compra a través de la tienda nube, no quiero hacer publicidad,
no, pero bien empírico, bien empírico,
elija, o mismo de las redes sociales. Hoy las redes sociales son una gran plataforma de venta también. Nosotros somos quienes recibimos esa orden de pedido, la preparamos y o la enviamos al domicilio o la enviamos a alguna de nuestras sucursales para la que pasen a retirar y nos ocupamos de todo. Básicamente lo que proponemos a las marcas es la frase cada zapatero a sus zapatos. Los creadores de la marca en general son creativos, son gente de visión, de tendencia, y no le vale la pena, no le agrega valor ocupar su tiempo y sus recursos en almacenar, preparar pedidos, preocuparse de que los pedidos lleguen bien a destino, de que no se mezclen las cosas. Bueno, un Black Friday podemos llegar a entregar 3.000, 4.000 pedidos muy poquitos días. Imagínate que eso para una marca, si no está bien organizada, puede ser consecuencia de que nunca más la consideren, porque todos conocemos y todos tuvimos experiencias de compra online mala que hace que nunca más confíes en esa marca a la hora de comprar, y al mismo tiempo todos conocemos experiencias de compras muy buenas que a la hora de tomar una decisión de compra la basamos particularmente en eso.
Entonces podemos decir, Joaquín, que ustedes le ayudan a la marca a cuidar la experiencia del cliente y que ellos puedan estar más centrados en lo que saben hacer, que es vender, ¿no?
Así es, que ellos se centren en la producción, en las tendencias, y a sus clientes atenderlos de forma online, ¿no? Ellos se encargan de manejar sus redes, de toda esa parte que es muy, muy de cada marca, le decimos nosotros, ¿no? Cada marca tiene su impronta y está bueno que ellos la puedan manejar. Nosotros nos encargamos de toda la parte de la gestión comercial, desde el lado de la operación y de la venta al público.
¿Y esa marca que ustedes exhiben en sus tiendas, más de 160, me dijiste, Frank, que tienen entre Argentina y España, esas 160 socios que ustedes tienen alojados en sus tiendas, ¿cómo es el modelo de negocio para que esas marcas se incorporen? Por ejemplo, ¿pagan un fee? ¿Cómo está implementado? ¿Y cómo seleccionan las marcas? Porque también te pueden venir cierta marca, pero tienen que tener un cierto estándar de calidad que ustedes, me imagino, por lo que yo vi en la tienda física que conocí, la de aquí, la de la calle Uruguay, son marcas realmente de muy buen gusto, de muy buen diseño.
Bueno, gracias, Juan. Sí, nosotros tratamos de cuidar una línea en lo que es las marcas que exhibimos y vendemos. Tratamos de que a su vez sean marcas que no compitan entre ellas en una misma tienda, por una cuestión lógica de que no se canibalicen. Tenemos, sí, como 160 marcas, no todas son de exhibición, hay muchas que son de pick-up, como dijimos, y algunas son de fulfillment. Tenemos marcas que son solo digitales y no contratan el servicio de exhibición, por eso es que tenemos la posibilidad de que muchas marcas puedan estar con el servicio de pick-up, no a su vez en el servicio de exhibición, que tenemos los espacios, digamos, acotados. La curaduría se hace, bueno, por un lado tenemos una brand manager que se llama Clary, que se encarga de, digamos, de revisar cada marca, a ver si da con el perfil de co-showroom. Y obviamente a la marca también le pedimos, para que sea algo sustentable y sostenible en el tiempo, digamos, una X cantidad de venta mensual física en el local, para que la marca le sirva, porque nosotros le cobramos, como decís vos, un servicio mensual, por el servicio de exhibición o también el de pick-up se cobra un servicio mensual, y para que también le sirva a co-showroom, digamos, en su modelo de negocio. Nosotros cobramos un servicio mensual, por alguno de los tres servicios, y después se cobra un variable en lo que es almacenamiento y preparado de pedidos. Se cobran algunos pedidos adicionales y los pickups adicionales, y en lo que es exhibición y venta se cobra una comisión por venta, que bueno, nosotros tenemos vendedoras, damos premios y es parte del negocio.
Hay todo un sistema de generar ese engagement, no solamente con la marca, con la moda, con que esa marca que bueno, que está vendiendo online, porque bueno, producto de la pandemia esto creció mucho, y ustedes tienen varios hitos, porque tienen 4 sucursales en Buenos Aires y una en Madrid, y creo que dentro de poco tienen alguna primicia para darnos hoy. ¿Es así, Frank?
Es así. No sé si es un spoiler, pero...
Yo le prometí la primicia, Fran, así que la podemos decir.
Ok. Bueno, un poco quería, para contarla, quería simplemente decir, completar con 2 cosas que hacen un poco a la decisión. Nosotros a las marcas, de alguna manera, les cuidamos 2 cosas. Una es la imagen. O sea, es muy importante... O entendemos de primera mano lo que le cuesta a los que lideran las marcas construir su marca, construir su atracción, su público, su audiencia. Eso se construye a través de las redes sociales, de la imagen, pero también del trato, de cómo son sus socios estratégicos. Y es muy importante en el largo plazo esa sostenibilidad en todo su entorno. Entonces, hablando del concept store que decía Juaco, nosotros cuidamos particularmente eso. No somos un local en donde vas a ir a comprar y no vas a entender de qué estás comprando ni nada. La marca es el protagonista dentro de la tienda, y eso es muy importante remarcarlo. Y por otro lado, la segunda es que ayudamos a que la marca venda más. De alguna manera aceleramos el desarrollo de la marca, la acercamos a nuevo público, a nuevas audiencias, a través de nuestras ubicaciones físicas, y no menor a través de nuestra comunidad. Nosotros ya somos muchos involucrados alrededor de co-showroom. Te imaginarás que atrás de 160 hay un montón de gente y un montón de agencias y vendedores y un montón de... El ecosistema de co-showroom es cada vez mayor, incluso ya transoceánico, y trabajando con otros países que no son solo Argentina, España, sino también a través de acuerdos con embajadas estamos haciendo conexiones con marcas de todo el mundo, acercándolas y ayudándolas en un montón de otras variables. Entonces, en esa línea de ver cómo podemos ayudar a las marcas en esos dos verticales, vimos que era el momento de dar un salto y nos vamos a animar a abrir en un shopping de Buenos Aires, en la vidriera más grande que tiene Buenos Aires, en la entrada de Buenos Aires por zona norte, que es el Shopping Dot.
¡Wow!
Entonces ahí... estamos planificando un concept store realmente disruptivo, algo que hasta ahora no vemos que haya en el mercado, a partir de nuestra experiencia, a partir de las tendencias que estamos viendo, que el retail, todos estamos notando que hay cambios y que la forma de comprar ligeramente se va modificando por el consumidor, que es un poco más exigente, porque las marcas quieren mostrar diferente sus productos, que conectan con la gente de otras formas, y que el rol del físico es distinto, cumple un papel diferente. Ya no es más un requisito suficiente tener una super tienda, pero si esa tienda la sabes montar y le sabes dar un rol, te va a hacer vender más. Entonces estamos hace mucho tiempo pensando en cómo hacerlo. Estamos hace un año y medio trabajando con nuestros clientes, con IRSA, que es el dueño del shopping, entendiendo de qué manera vamos a poder exponer todo nuestro concepto y poder brindar un beneficio a las marcas para que sea algo realmente que rompa con lo que estamos acostumbrados. Así que si Dios nos ayuda y todo sale bien, para los primeros días de octubre estaremos cortando la cinta en el Co-Showroom Dot para que la gente pueda conectar con sus marcas preferidas, que las marcas digitales puedan conectar físicamente con su público, y más sorpresas que las van a conocer una vez que abramos, porque se viene con todo.
Ahora, ¿cómo han crecido? Año 2019 lanzaron el mercado, los agarra la pandemia, se reinventan, se toman fuerza, salen adelante, están ahora ya por abrir en uno de los shoppings más importantes de la ciudad de Buenos Aires, con la entrada, como muy bien lo aclaró Francisco, de la zona norte, y han abierto en Madrid. ¿Y cómo les está yendo en Madrid? ¿Desde cuántos meses tiene ya la tienda de Madrid?
Madrid abrimos hace un año y dos meses. Mayo del año pasado.
14 meses. ¿Y qué experiencia nos pueden contar? ¿Cómo les está yendo?
Bien, muy bien. Ese capítulo prefiero dejárselo a Frank, que es el country manager de España. pero venimos muy bien. Bueno, salimos en la revista Cosmopolitan como la cuarta tienda más guay.
Cuarta tienda más guay, wow.
Después nos llevó también a salir en La Nación, una nota que nos dio mucha repercusión. Pero si hablamos del negocio en sí, venimos creciendo en tener marcas, digamos, muchas marcas locales, que para nosotros es muy importante tener marcas tanto de España como de Europa. Tener marcas más grandes que vengan del mundo, que ya vengan del mundo digital, que conozcan el mercado en donde estamos y que nos generen esa sinergia que nosotros necesitamos para tener una tienda más que traccione más, y ahí vamos en ese camino, también viendo posibilidades de abrir nuevas tiendas.
Atención las marcas de España y de Europa, que en Madrid está Co-Showroom también, así que conéctense ya en el Instagram de co-showroom.es. Pueden ahí conectarse y seguramente los van a atender, y si no, entran a los perfiles de LinkedIn de Joaquín Tomazone y de Francisco, y bueno, también pueden conectarse directamente con ellos, ¿no es así, Frank?
Sí, exactamente, muchas gracias por la difusión. Yo quería agregar algo que está bueno. Es que todos sabemos que el mercado de moda en Europa tiene jugadores que tienen muy bajos precios, con diseños aceptables, muchísima oferta, y el emprendedor o la marca emergente o el diseñador que viene a competir a Europa lo hace quizás con otro mindset. Es decir, acá tenés, todos sabemos los jugadores que hay acá, las tiendas de 500, 600 metros cuadrados de marcas que todos venimos a Europa a comprar, y nos llevamos trajes por 100 euros, o camisa por 20, o vestidos por 60, que eso en Argentina no existe. Y eso, de alguna manera, nos hace que el local tenga otro tipo de portfolio, otro tipo de espíritu, por lo menos que en Argentina no sé si lo vemos tanto. No obstante, el modelo funciona igual, exactamente igual, los números son iguales y las necesidades son las mismas. Entonces, lo que quiero decir con esto es, no importa el mercado donde estés, estamos viendo que las tendencias y la realidad de quien está liderando marcas de moda que venden online necesita estos puntos físicos que nosotros les ofrecemos, tanto para gestionar sus ventas de e-commerce como para conectar con su público.
Sí, incluso, Juan, nosotros ayudamos a las marcas a que estén en lugares donde no podrían estarlos. No solo de un local a la calle, sino hoy en día en Madrid, una marca argentina que quiera estar en Madrid, quiere invertir recursos para estar y probar su modelo en Madrid, si hay un mercado para ella. Somos una opción ideal de prueba, digamos, antes a abrirse solos. y en el shopping lo mismo, que prueben su marca, cómo funciona, cómo tracciona en un shopping para el día de mañana. Nosotros nos gusta cuando una marca llega a Coyorum y después de un par de años se va porque se abrió su local o se abrió un showroom propio que prefiere eso. Nosotros felices porque dijimos, bueno, decimos, esta marca pasó por Coyorum, la potenció y hoy en día logró, capaz que para algunas marcas es su sueño.
Bueno, ellos contaron su sueño y ustedes los pudieron sentir. Dialogamos con Joaquín Tomazione y con Francisco Rey Petit, que los invito a que ingresen a su página web y conozcan bien coshowroom.co. Pueden buscarlo en Instagram y a ambos líderes los pueden buscar en LinkedIn también. Así que se nos fue el programa, les agradezco un montón. Le tomo el compromiso de que trabajemos juntos inspirando a más emprendedores, en este caso del sector de la moda, pero con ustedes que la vienen peleando, la vienen haciendo, y la verdad que son un orgullo nacional, chicos. Gracias,
Gracias, Juan. Vamos a invitar a marcas que vengan de Coyorum, que vengan a hablar a la radio y cuenten sus experiencias.
Nos encontramos el próximo programa. Te saluda Juan Domingo Palermo y este equipazo que se viene, ¿eh?